Dios Padre, nosotros venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Te damos gracias, Dios, porque tú hablas cuando leemos ese libro. Entonces, hoy, Dios, al abrir ese libro y leer, te pido, Dios, que nos des la actitud de seriedad que corresponde al escuchar al Rey del Universo. Que me ayudes a explicar bien y que tú abres nuestro corazón para que nosotros podamos escuchar tu voz en tu palabra y responder a ti. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy es el domingo de resurrección, es el domingo, es mi domingo favorito de todo el año porque me gusta ese domingo porque todo el mundo, bueno, no todo el mundo, casi todo el mundo está enfocado en la resurrección de Jesús de la muerte, está enfocado en este gran evento y eso es tan importante y tan grande y tan impactante porque la resurrección es la esencia de todo lo que creemos, de todo lo que cantamos, todos los otros domingos del año, de todo lo que leemos y de lo que nosotros pensamos y todo lo que es la fe cristiana viene de y está basado sobre la resurrección de Jesús de la muerte. ¿Por qué es tan grande? Es porque la resurrección es uno de los dos temas que más definen nuestra existencia. Toda nuestra existencia es definido por la muerte y la vida, la muerte y la vida, todo es definido por eso. Todo es o muerto o vivo. Nosotros definimos todo en términos de si tiene o no tiene vida. Personas están vivas o estaban vivas. O sea, muerto o vivo. Y no solo personas, sino plantas. Plantas están o muertas o vivas. Animales muertos, vivos. Romance está vivo o muerto. Eso es triste, ¿va? Cuando muere el amor, hay canciones de eso. Y todo lo definimos en términos de vida y muerte. Todo está muerto o está vivo. Amistades que están vivas y amistades que están muertas. Amigos que antes tenías, pero ahora no, ya no. ¿Por qué? Porque la amistad ya no está, murió. Y la cosa es que a nosotros nos gusta la vida, nos gusta la vida, nos fascina la vida. La vida es lo que nos da alegría, lo que da una sonrisa a nuestros labios, es lo que más nos gusta. Los nacimientos, cuando un bebé nace, eso hace sonreír a todos. Eso hace que personas que jamás irían voluntariamente a un hospital, vayan a un hospital. Nosotros vamos a hospitales a visitar a personas con gozo y con gusto. ¿Por qué? Porque hay una nueva vida. Nos fascina la nueva vida. Nos fascina el nacimiento de un bebé. Nos fascina el nuevo nacimiento. Por eso ponemos, cuando alguien se bautiza, ponemos el video en la pantalla y todos aplaudimos con gozo. Es un gozo que no puede fingir ni contener porque nos gusta la vida. Nos gusta la vida. Nos gusta. ¿Cuál es el mejor tiempo del año? La primavera es hoy, cuando ves afuera y todo está soleado y vas afuera y puedes ir en manga corta y todo está empezando a cambiar de color y es verde donde estaba muerto antes. Y a nosotros nos gusta la primavera, ¿por qué? Porque es tiempo de esperanza, cuando todo está gris, cuando hay nieve, cuando uno no tiene ganas ni de salir, pero cuando es primavera, uno no puede contenerse ni quedarse en su casa. No gustan los jardines, no a finales de la temporada. Mi jardín ahorita tiene todas las plantas de tomates viejas, muertas y feas que la voy a tener que quitar. Pero pronto habrá nuevas plantas en mi jardín y plantas que ya va a producir comida que yo voy a poder comer. Nos gusta todo lo que es la vida, las flores, lo verde. ¿Por qué celebramos los aniversarios en los matrimonios? Porque el matrimonio todavía está vivo. Nos gusta la vida, nos fascina la vida, todo lo que tiene que ver con la vida. Por eso cuando te enfermas, lo mejor que te puede pasar es que te sanes. Nos gusta todo lo que nos lleva a la vida. Y con la misma intensidad que nos gusta la vida, aborrecemos a la muerte, odiamos la muerte. La muerte es algo que no toleramos, ni nos gusta hablar de la muerte. Cada vez que hablamos, que nos toca como hora de hablar de vida y muerte, y tenemos que hablar de muerte, decimos, no me gusta ese tema. Yo prefería ni pensar en la muerte. La única vez que, el único momento que nos gusta la muerte es cuando es un animal que tiene que morir para convertirse en una rica comida en mi plato. Aparte de eso, no me gusta la muerte. La muerte es algo que yo odio. Entonces, ¿qué hacemos? Huimos de la muerte. De la misma forma que corremos a la vida y nos fascina la vida, huimos de la muerte. No, ni hablamos, ni queremos saber de la muerte. Ni queremos parecer que estamos acercándonos a la muerte. ¿Por qué gastamos tanto en belleza y cosas que poner y color de pelo y todo lo que tiene que ver con la belleza, la ropa juvenil? Nadie va a la tienda y dice, yo quiero ropa de viejo. No, vamos y no importa la edad que tenemos, queremos ropa de los más jóvenes de nosotros. Nosotros queremos parecer que no estamos acercándonos a lo que es la muerte. Y aunque el espejo nos diga una cosa, nosotros tratamos de todos los por todos los medios de parecer, por el ejercicio o lo que sea, de no ni acercamos a la muerte. No nos gusta la muerte. Y algo que dijo Jesús en Juan 10:10 es que nosotros podemos escoger y tenemos que escoger entre la vida y la muerte. Él dijo que nuestra vida va a ser definida por o la muerte o por la vida. Busca Juan 10:10, o si no, esto va a estar en la pantalla. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Todo esto es muerte. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida y muerte. Jesús dice, el enemigo, Satanás, viene para matar, para traer muerte, para traer destrucción. Yo he venido para traer vida. Hay dos opciones, uno o el otro va a definir tu realidad y mi realidad. ¿Viviremos vidas marcadas por vida o viviremos vidas marcadas por muerte? Y que nosotros tenemos que escoger, y a nosotros nos toca escoger cuál de los dos va a ser parte de nuestra vida. Y si vemos lo que Jesús dijo ahí, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, él empieza con la muerte. Porque la realidad es que afuera de Jesús, dice, yo he venido para traer vida, pero afuera de Jesús hay muerte. Es la realidad, afuera de Jesús hay muerte. Solo hay dos opciones y la opción más común es la muerte. Y nosotros estamos rodeados de la muerte al final y la muerte en viva. Nosotros estamos rodeados de muerte porque afuera de Jesús solo hay muerte. ¿Cómo se ve, cómo se evidencia la muerte que el ladrón trae? Es la muerte física, para empezar. Es esa muerte final. Inevitablemente, no importa cuántas veces voy al gimnasio. Hoy tuve un workout excelente. Yo sentí, pero mejor que cuando yo era joven, pero ya no soy joven. Ya estoy más cerca al final que antes. No importa cómo te ves, no importa qué haces. A final de cuentas, no importa cuántas veces te recuperas de enfermedades, tarde o temprano, todos vamos a... No nos gusta decirlo ni pensarlo, pero la realidad es nuestra realidad. Todos morimos. Algún día todos dejaremos ese mundo. Algún día, como a mí me gusta decir, algún día iré a la iglesia por última vez. Todos saldremos del mundo. Todos moriremos. También la muerte fuera de Jesús se evidencia por la muerte eterna. ¿Sabes qué nos espera después de la muerte, al otro lado de la muerte? Más muerte. Lo que nos espera después de la muerte es la muerte. Lo que nos espera después de la muerte es la muerte segunda, la muerte eterna. Por mi rebeldía contra Dios en esa vida, yo recibiré justamente el castigo y la ira de Dios. Dios derramará su ira sobre mí. Yo recibiré muerte después de la muerte. Es la muerte eterna. Es la eternidad lejos de Dios, castigado por Dios. Es lo que llamamos el infierno, muerte después de la muerte. Y la muerte fuera de Jesús, que Jesús describe en Juan 10:10, no solo es después de esa vida, cuando salgo de ese mundo, no, la muerte se extiende en nuestra vida y vivimos vidas marcadas por la muerte. ¿Cómo se ve la vida en la muerte en nuestra vida? Es la esclavitud de nuestra carne. Nosotros vivimos como esclavos a nuestra carne. Vivimos con muerte adentro de nosotros. Nosotros vivimos como esclavos de nuestros deseos, de nuestros vicios, de nuestro carácter, de cosas que quisiéramos cambiar, de cosas que quisiéramos dejar, de hábitos y formas de pensar y de sentir que no podemos dejar de hacer, cosas que son parte de lo que nosotros somos, cosas que vemos destruir a nuestra vida, que vemos destruir a nuestra salud, que vemos destruir a nuestras amistades y a nuestro matrimonio, a todo lo que queremos, y no podemos dejar de ser así. ¿Por qué? Porque vivimos con muerte adentro de nosotros, esclavos de nuestra carne, nos rebelamos contra Dios y no podemos dejar de hacerlo. Esa es la muerte en la vida. Y la muerte en la vida también se evidencia no solo en las malas cosas que hacemos, sino también en las cosas buenas que hacemos. Todos, no importa si eres cristiano o nunca has sido ni nunca será cristiano, no importa, todos por igual. Queremos dejar un legado, queremos hacer algo en nuestra vida que cuente después de nuestra muerte, tal vez por nuestra familia o tal vez por el trabajo, por la educación o por el dinero que donamos o que acumulamos o por algo que hacemos, algo que construimos. Queremos dejar algo atrás de nosotros que durará después de nuestra muerte. Pero la realidad es, no importa cuántas buenas cosas haces, el día que respires tu último aliento, no importará. Mis logros no durarán ni una generación después de que yo me voy. Nada dura en esta vida. Nada dura. Tu legado, no podemos controlar nada después de que nos vayamos. Ni podemos controlar lo que dicen de nosotros en ese momento, en la última vez que vamos a la iglesia. Ve, no podemos controlar nada, ni dejar nada atrás que va a durar. Esa es muerte en nuestras obras. Ese es vivir con la muerte que Jesús describe en Juan 10:10. Y eso sería sumamente triste si ahí terminara el verso Jesús. Pero ya lo leímos, sabemos que no lo terminó así. Jesús continúa y que dice: mas yo he vivido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La esperanza es que no estamos condenados a vivir en muerte en esta vida y en muerte por la eternidad. No estamos condenados a vivir. Si nosotros podemos escoger otro camino, nosotros podemos escoger otra realidad. La realidad que Jesús nos explica aquí es que hay vida verdadera en Jesús. Hay vida verdadera en Jesús. Esa es la segunda parte de Juan 10:10. Pues la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que hoy celebramos y lo que todos los domingos y todos los días celebramos y creemos en Jesús, hay vida en Jesús y Él nos ofrece, nos extiende vida verdadera. Es por, pero la vida que Él trae vino por su muerte y vino por su resurrección. Eso fue lo que todas las profecías, si lees en el Antiguo Testamento, todas las veces que hablaba de las personas que Dios enviaba, siempre hablaba de un Mesías, de un rescatador que iba a venir enviado de Dios para rescatar a la humanidad, para traer vida a la humanidad, y que por su muerte y por su resurrección iba a traer esa vida. En Salmos 16, por ejemplo, verso 9, dice: por tanto, mi corazón se alegra, mi alma se regocija, también mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ese es el infierno, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Eso fue escrito muchísimos años antes de que nació Jesús. Pero ¿de quién estaba hablando David? O el Espíritu Santo por medio de David, cuando dijo: no permitirás que tu santo sufra corrupción, del rescatador que iba a venir de Dios, que iba a morir, iba a levantarse de la muerte. Los profetas lo decían. Y después Jesús, durante su vida, Él andaba diciendo: yo voy a morir, me van a matar y después voy a levantar de la muerte. A veces leemos la Biblia y llegamos a la muerte de Jesús en la cruz y decimos: wow, como que fuera una sorpresa para Jesús, como si fuera un accidente o algo que no tenía que pasar, pero no fue así. Jesús toda su vida decía: yo voy a morir. Él iba en camino toda su vida a la cruz. En Marcos, por ejemplo, Marcos 8:31, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, él mismo, debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Y después de 3 días, resucitar. Lo iba anunciando y por fin lo pasó. Y encontramos a Jesús un poco más adelante en Marcos 15. Encontramos a Jesús ya en la cruz, ya ha sido torturado, ya ha sufrido, su cuerpo está deshecho por todos los golpes que ha recibido. Él está en la cruz, en Marcos 15, 37, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba enfrente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, ese hombre era hijo de Dios. Jesús murió. Y después fue sepultado. Seguimos la historia en el verso 42. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato, el gobernador, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y al comprobar eso por medio del centurión le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido evacuado de la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber a dónde lo ponían. Entonces Jesús murió, Jesús fue sepultado, exactamente como él dijo que iba a pasar, exactamente como la profecía decía que iba a pasar. Y después, siguiendo la historia, Marcos 16, 1, pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, mire, no se asusten, ustedes busquen a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea y lo verán tal como les dijo. Y después ellas y muchos de sus otros seguidores y muchos testigos más, cientos de personas vieron a Jesús resucitado, comprobaron que él sí había levantado de los muertos, y después Jesús se ascendió a los cielos, y en ese momento él está a la mano derecha de Dios, entronado en gloria, reinando sobre toda su creación. Jesús resucitó. La resurrección de Jesús, la muerte y la resurrección es lo que nos da vida. Cuando Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia, de esto estaba hablando, de su muerte y de su resurrección. Esto es lo que nos da vida. Nos da vida porque nos da la promesa de la resurrección nuestra, de nuestra tumba, de que nosotros nos levantaremos, todos moriremos, seremos sepultados, y la resurrección de Jesús da a sus seguidores la esperanza de levantarse de la tumba. En 1 de Corintios 15, 20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, murieron. Pero ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Por su resurrección, Dios da la promesa a sus seguidores a que ellos se levantarán de su muerte. Todos moriremos, pero no será el fin. Será el inicio de la vida eterna, de la vida verdadera con Cristo. Y no solo nos da Jesús la vida por darnos la promesa de matarnos en nuestra tumba, también nos da vida en su resurrección, confirma la vida verdadera que nos da después de la resurrección. Porque nosotros no experimentaremos, si estamos en Cristo, la ira de Dios que merecemos por rebelar contra Él. Porque en la cruz que Jesús compró el perdón por absorber la ira de Dios en nuestro lugar, y en su resurrección Él selló ese perdón y confirmó el perdón que Él nos da. En Corintios 15, 17 dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. O sea, si no se ha levantado, no hay perdón. Y después se sigue, dice, pero se ha resucitado. ¿Y qué significa? Que en su resurrección Jesús sella, confirma el perdón que compró en la cruz y nos da la promesa no solo de levantarnos en nuestra tumba, sino de no pasar por la muerte segunda, por la ira de Dios, por el castigo de Dios. Y la resurrección de Jesús no solo nos da vida después de esta vida. No, la vida que Jesús nos da, nos ofrece, se extiende atrás en esta vida. Jesús nos da libertad de todo lo que nos esclavizaba, de la muerte con que vivimos nosotros en nuestra carne. Cristo ofrece a sus seguidores la libertad de la esclavitud de su carne. Nos somos esclavizados por nuestros malos deseos y Jesús, por su resurrección, Él nos hace ser nuevas personas, personas que sí pueden ser libres de los pecados, de carácter, de los vicios, de todo lo que nos esclavizaba antes y lo que nos esclaviza actualmente. Él nos da la promesa que podemos ser nuevos y podemos tener poder de vivir como personas nuevas. En Romanos 6:3 dice: ¿No saben ustedes que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio de bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ve lo que hace. Él nos dice, hey, cuando te bautizas, cuando tomas tu decisión de entregarte a Jesús para arrepentirte y bautizarte, en ese momento, cuando tú entras en el agua, es como si tú estuvieras entrando en la tumba con Jesús y tú estás muriendo. Dios te está haciendo morir. Y cuando te levantan del agua en tu bautismo, Dios levanta una nueva persona en tu lugar. La vieja persona muere, una nueva persona sale y ahora esa nueva persona puede vivir como hijo de Dios. Está libre para obedecer, está libre para vivir la vida que Dios creó para ti. Está libre de la esclavitud de su carne. La resurrección de Jesús nos da vida en esta vida y no solo contra nuestra carne, sino con nuestras obras. Él nos da por su resurrección el poder vivir como personas que hacen cosas que no van a durar por un par de generaciones después de nuestra vida. No, 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 nosotros podemos vivir como personas que van a dejar un legado eterno, que vamos a hacer cosas en esa vida que durarán por toda la eternidad. ¿Qué es eso? Nosotros podemos ayudar a otras personas a conocer a Cristo, a conocer a la misma vida que Él ha dado a nosotros. Y cuando lo hacemos, estamos ayudando a personas. Cuando enseñamos a alguien, cuando bautizamos a alguien, cuando guiamos a esa persona a obedecer a Cristo, mire, nosotros estamos haciendo algo que durará por toda la eternidad. Algún día estaremos en la eternidad delante de Dios con esa persona. Eso será el legado de nuestra vida. Nos da propósito por su resurrección. Hay muerte fuera de Jesús. Hay vida verdadera en Jesús, por su muerte y por su resurrección. Eso es lo que celebramos hoy, eso es lo que celebramos todos los días, eso es lo que celebramos todos los domingos. Y si hay muerte fuera de Jesús y vida en Jesús, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? Es de vivir con la vida que hay en Cristo, es de vivir llenos de la vida que Jesús ofrece, es de no vivir en la muerte ya no más, es de vivir con la vida que Jesús ofrece a nosotros. Eso para ti, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, vivir con la vida que Jesús ofrece, es tomar la decisión que te vas a entregar a ese Señor, a ese Rey de los cielos, el que se levantó de la muerte, te vas a entregar a Él, vas a decir, tú vas a ser el Señor de mi vida, yo voy a rendir mi voluntad a ti, tú controlarás mi vida. No una iglesia no va a controlar mi vida, ni una persona, ni nadie más, pero tú eres el Rey del universo, tú controlarás mi vida, tú serás el jefe de mí. Yo me someteré a ti y yo te seguiré por toda esa vida para poder estar contigo en la eternidad. Y cuando tú tomas esa decisión por arrepentirte, por tomar la decisión en tu corazón, que tú quieres hacer eso, que tú quieres tener paz con Dios, que tú quieres entregarte a Jesús y por bautizarte en agua, de ser sumergido en agua, de morir y levantarse una nueva persona por adentro, tú recibes vida. Tú recibes vida de Dios. Es la promesa que Jesús nos da. Cuando entres en Cristo, entres en vida. Y si nunca has tomado esa decisión, mire, hoy no quiero empujarte a hacerlo. No quiero decir deberías y hacerte sentir algo y a la fuerza lo voy a hacer. No, yo quiero que lo hagas, pero quiero que sea tu decisión. Quiero que sea algo que tú pienses muy bien y que tú llegues al momento de querer tú entregarte a Jesús para el resto de tu vida. Y en esa comunidad, cuando alguien llega, cuando tú llegas a ese momento, solo tienes que decir a otro, yo quiero bautizarme, quiero arrepentirme, quiero entregarme a Jesús, y lo puedes hacer. Y si tú ya has hecho eso, tú eres un cristiano, tú has dado tu vida a Jesús. ¿Cómo vives con la vida que Jesús ya te ha dado? Tú has recibido vida de Jesús, pero todos podemos vivir con más de la vida que Jesús nos da. Mire, para ti tal vez eso es vivir como la nueva persona que Dios te ha hecho. Cuando te arrepentiste, te bautizaste, Dios te hizo una nueva persona, pero todavía hay cosas en tu vida. Tú estás viviendo como esclavo como antes. Y Jesús hoy te está diciendo, te está recordando, tú eres nuevo, viva como una nueva persona. Tú puedes ser libre, te he hecho libre, viva como la persona libre que te he hecho ser. Para ti hoy es dejar el pecado y volver a tu Salvador. Tal vez para ti vivir con esa vida es compartirlo con otros. Tú estás viviendo con la vida, pero no lo estás compartiendo. Y mire, eso no es vivir con toda la vida. Eso no es darlo a otros. Tal vez para ti vivir con la vida que Dios te ha dado es compartirlo. Es hablar con alguien, pedir a alguien que estudie contigo, a explicar el evangelio a otro. Tal vez para ti vivir con la vida que Jesús te da. Tal vez para ti es dejar de vivir con condenación. Tú sientes que no eres, que no mereces esta vida. Que tú sientes que no mereces que Dios esté feliz contigo. Y tú vives toda tu vida con condenación, pero tú estás en Cristo y Dios te ve como su hijo amado, su hijo perfecto. Y para ti vivir con la vida que Jesús te da es dejar la condenación y vivir como un hijo amado y aceptar y recibir que Dios es tu Padre y Él te ama. Es vivir con la vida que Dios te da. Tal vez para ti vivir con la vida que Jesús ya te ha dado es no temer la muerte. Tal vez cuando tú piensas, estás solo y piensas dentro de un temor de morir, cuando sientes algo en tu cuerpo, te da miedo siempre que cáncer o una enfermedad maligna, algo que te va a llevar a la muerte, y vives en pánico en tu corazón, algo pasa y ¿será que me voy a morir? Y siempre vives pendiente de tu muerte y siempre vives con temor. Mire, si tú eres cristiano, si tú has entrado en Cristo, si te has entregado a Él por arrepentirte y bautizarte, tú eres hijo de Dios. Y si tú sigues a Dios y si tú sigues con Dios, no tienes que temer a la muerte. La muerte es cuando pases de esa realidad a lo que es la realidad verdadera y estarás con tu Padre. Nosotros no tenemos que temer a la muerte. Viva con la vida que Jesús te da por no temer a la muerte, por no vivir en temor. ¿Qué tienes que hacer para vivir con la vida que hay en Cristo? Vamos a tomar un tiempo de responder a Jesús. Vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomarla. Vamos a cantar a Cristo. Vamos a meditar mientras cantamos en la vida que Jesús nos ofrece. Y lo que quiero que hagas en ese tiempo, que recordamos la muerte de Jesús por la Santa Cena, lo que quiero que hagas es, piensa en esa pregunta: ¿qué necesito hacer yo para vivir con la vida que Jesús ofrece? Y lo que sea que es, obedezca. Haz lo que Dios te dice. Haz lo que Dios te dice. En ese momento es momento de hablar con Dios y de hacer compromisos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. No hay nadie como tú. Gracias, Dios, por la vida que hay en Jesús. Ayúdanos a vivir en esa vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.